Hola, soy Javier Archene.
Hola, soy Andrés Fenollosa.
Y os damos la bienvenida al episodio 107 del podcast. Nos acompaña otra vez David Vaquero desde Salamanca. ¿Cómo estás, David?
Buenas.
Hola, ¿cómo andamos? Bien, aquí pasando una temperatura agradable, agradable, tropical.
Sí, tenemos olita de calor en, aquí en España. ¿A cuánto estáis ahora en Salamanca?
38 grados.
Madre mía, ese es un lametazo del infierno.
Sí, sí.
Mira, 38 grados está bien, hombre. 38 grados está muy bien.
Eso debería ser ilegal. Yo hablaría ahí con mi representante político.
Pues tenemos un nuevo episodio de República Web y este episodio lo vamos a dedicar a... bueno, es un episodio que surge de estas conversaciones que tenemos de vez en cuando, que nos lanzamos algún enlace así a descripción. Y Andros se encontró un enlace que parece que yo también lo encontré luego en otra página. Lo vio en Hacker News, puede ser.
Sí, exacto. Empezó ahí a escalar, como que no quería la cosa, y pasó de ser un artículo, pues, bueno, que buscaba un poquito llamar la atención de cómo estaba evolucionando la web, a hacer una reflexión de en qué nos estamos convirtiendo.
A mí me gustó bastante porque tocaba, el artículo se llama, sucintamente tiene el título de HTML es la web.
Obvio.
Es obvio, pero según comenta el autor, que se llama Pete Lambert lo que viene a comentar es precisamente que, siendo la base de la web, las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías, parece como que han ocultado esos básicos que todo desarrollador debería de conocer, sobre todo por cómo surgió la web, cómo fue un estándar abierto, que es lo que permitió que la web tuviera tanta rapidez, tanto crecimiento, que era un estándar abierto, que era sencilla, y que todo eso parece que la estructura es el HTML, como que la gente ya está siendo bastante muy alegre a la hora de trabajar con el HTML. Y queríamos hablar de ese artículo, que es un gran artículo, es corto, la verdad es que es muy corto, trae bastante buenos recursos, y básicamente la pregunta que lanzaría a raíz de, o lanzaría mejor dicho, a raíz de este artículo, es si pensáis que se minusvalora lo que es el HTML por las personas dedicadas al mundo de la web. ¿Tú qué opinas, David? ¿Se minusvalora el HTML?
A ver, yo creo que el HTML, o en concreto lo que serían las plantillas web, da igual si lo haces en frontend o lo haces en backend, es la típica frontera que el programador o el analista programador llega a hacer, o es la típica frontera que hay de comunicación entre la gente que se dedica al tema de la maquetación y la gente que se dedica al perfil de programación puro. Uh-huh. Entonces, sí es cierto que desde la perspectiva de un programador frontend, que, por cierto, yo creo que ese término hay que definirlo, porque yo creo que la gente estamos llevando al desarrollador frontend a un perfil que yo creo que son dos perfiles, ¿vale?
Sí.
Porque yo creo que hay que distinguir entre la gente que programa el JavaScript en frontend y te deja los datos preparados en las plantillas para que luego tú, como maquetador o como usuario o como UX, ¿no?, pongas todo de tu parte, ¿no?, para que sea lo más accesible y lo más usable posible. Yo creo que esa es la frontera típica de discusión, y es la frontera típica de, o bien de desavenencias o bien de acuerdos. Uh-huh. Porque tú, como programador, dices, vale, ya está en el HTML, o sea, el formulario funciona, los datos se están presentando dentro de la tabla, o el artículo se está presentando bien en el HTML, eso no implica que se haya terminado el trabajo. Significa que los datos están donde tienen que estar, dentro del HTML, pero luego ya el que ese HTML sea o no sea válido, sea o no sea accesible, sea o no sea usable, eso tiene que ser tarea del ingeniero de user experience, es decir, del ingeniero que te tiene que decir que la web no solamente sea funcional, sino que aparte sea usable.
Sí, en el estudio ya hace tiempo que dividimos las tareas en diferentes profesionales. Antes, yo me acuerdo cuando empezaba, lo hacía todo. Era el que hacía la interfaz en mi pizarrita, ¿no? Sería el UX de la época. Luego implementaba en diseño web, luego también hacía la programación, me ocupaba del backend. Eso ya hoy en día es imposible. HTML no es que haya crecido, porque en realidad el estándar 4.1, el 95% se mantiene, ¿no? Ha habido un 5% de cambio, pero sí que queremos que haga la web muchas más cosas de la que en un principio se diseñó. Y eso implica hackearlo implica meter una persona encargada de hacer un HTML maravilloso, un monumento a la tecnología y al estándar. Luego implica un programador orientado, especializado únicamente en JavaScript, en el front, y otra persona también capaz de coger esos datos. De hecho, se puede dar el caso de que termine el trabajo el diseñador web y piense, ya está hecho ese formulario. Cogiendo, David, el ejemplo que has puesto, ya está, ¿no? Si lo estoy viendo, es que el formulario está. Entonces llega el front, bueno, voy a hacer las validaciones, voy a hacer la llamada con el API, vale, ya está el trabajo. Solo falta publicarlo, ¿no? Y tiene que llegar el backend, a ver, voy a coger estos datos, voy a procesarlos, voy a meterlo en la base de datos, bueno, pues ya está, ¿no? Y entonces vuelve otra vez a la UX a ver si de verdad esto está. Y es un círculo. Y de ahí vendría, yo creo, que también parte del debate del artículo. ¿Nos estamos olvidando de las tareas más básicas por culpa de la tecnología? ¿O es que hay más profesionales y hay ciertas competencias que se pierden en los diferentes profesionales?
Ahí yo creo que hay un punto de verdad en todo eso. Alimentado por las nuevas metodologías, también basadas mucho en el JavaScript, que es lo que indica este hombre en su artículo, que esas metodologías en JavaScript parece como que te hacen olvidar los básicos. Sí que es cierto que esos básicos, siendo muy pequeños, porque aprender HTML, cualquier persona que lo ha hecho, es rápido. La forma de hacer el marcado de la página es una cosa rápida, pero parece como con todo esto de la web, como siempre hay mucha prisa, que siempre digo yo, o la gente se deja seducir por herramientas más complejas o más nuevas, son cuestiones que se van aparcando. No hay que olvidar tampoco que el HTML es, como siempre se pone, creo que es un ejemplo que todos ponemos cuando explicamos el HTML. El HTML como lo que es la estructura del edificio, ¿de acuerdo? Todo lo que es el andamiaje, el encofrado del edificio. Y a partir de ahí uno con CSS le va dando el aspecto, lo va decorando. Creo que esa parte de crear una estructura sólida es lo que garantiza un buen HTML. Y es por donde van los tiros con el artículo este, que me gustó mucho, porque siempre terminas por ir recordando cuando explicas cosas, explicándole a la gente lo importante que es hacer un buen marcado. Cuestiones que se ven muy relacionadas cuando uno intenta, por ejemplo, optimizar la página web. Gran parte del trabajo que a veces hace una persona cuando hace una optimización de cara a los buscadores es trabajar bien la estructura HTML, que tenga sentido el HTML, que no sea algo que... hay un término que me ha hecho gracia, no lo conocía, es la sopa de div. Yo no, el término es div soup, yo no lo conocía. Sí, lo mencionan bastante en el artículo, en otros artículos también. Esa sopa de div que uno termina de hacer, de div, todo separarlo en bloques de div, que de alguna forma es lo que te permite ir sacando el trabajo hacia adelante, pero no tiene semántica. Y gran parte del esfuerzo que se ha hecho con HTML desde los orígenes es darle semántica a algo que no lo tiene, darle... algo que tenga, que se explique por sí mismo. Las nuevas etiquetas HTML5 que explican secciones, que explican artículos, más allá de lo que es un div o un span, que son las herramientas que utilizamos. Y eso hay que añadir también, y con esto termino, es la parte esa de qué pasa con HTML, con los navegadores, mejor dicho, que es una cosa que también explica muy bien por qué el éxito de la web. Y es que el navegador es muy permisivo con tu código. Al igual que cuando tú compilas un código en un lenguaje de programación y el compilador te enseguida te da algún problema, no estoy comparando un código fuente de un programa informático compilado del marcado HTML, pero el marcado HTML, el navegador es muy laxo con ese código, con el marcado. Más allá de algún error que te pueda marcar en rojo en algún sitio, él te muestra la información. En ningún momento te va a hacer una página web que te diga error en HTML. No existe ese error en HTML. Y por tanto es lo que cuando aprendes HTML consigue que si no eres disciplinado o no tienes una sensibilidad especial por el HTML, pues vayas muy deprisa y te olvides de cómo hacerlo bien. ¿Qué opinas, David?
Sí, yo lo que creo es que desde la perspectiva del programador frontend, el programador frontend, por ejemplo, de Angular, vamos a poner un ejemplo, es que tú prácticamente no generas casi ninguna etiqueta HTML. Voy a explicarme. si tú al fin y al cabo te creas la arquitectura de los web components, ¿no? De los custom components que sí. viene dentro del estándar y vas a empezar a desarrollar cosas con Angular, con React o con Vue para generar tu código HTML y tú te basas en los componentes estándares que te vienen, yo que sé, en Angular Material, por poner un ejemplo, es que tú no generas ni una sola etiqueta HTML. A no ser que luego quieras colocarle las etiquetas semánticas por encima, tú eso no lo vas a generar automáticamente. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿la actual estructura de componentes que nosotros vamos a desarrollar o que vamos a utilizar de base para hacer los desarrollos, los widgets visuales que nosotros vamos a utilizar, sirven o no sirven para cumplir con los criterios de accesibilidad, usabilidad y de semántica que nosotros queremos hacer para nuestro proyecto? Yo creo que esa sería la pregunta. Y ahí es donde tendríamos que decidir el framework que nosotros que vamos a utilizar visualmente, si cumple o no cumple con los criterios que nosotros le establecemos a la parte.
También es verdad de que justamente por crear tantos componentes, esa sopa de divs que ha estado comentando Javier, estamos perdiendo formación o estamos olvidando cómo se hace una página accesible. Me explico. Yo hace muy poquito tuve que editar un blog para poner el autor, el nombre del autor, algo básico. Uh-huh. Cualquiera de nosotros pensaría en un párrafo o en un div. Pero a nivel de accesibilidad, eso es una guarrada. Lo que queda es utilizar la etiqueta address, más el rel de author y dentro meterlo. Y yo eso no me acordaba. ¿Por qué? Porque es difícil, porque implica pararme, ir más lento, ¿no? Es lo que también estaba comentando Javier, de que vamos tan rápido que no prestamos detalle a estas pequeñas cositas que parecen que no, pero pueden marcar una diferencia, ya que puede llegar un robot capaz de analizar tu sitio y que tú no salgas como autor de ese artículo. Pero bueno, también es verdad que los, a pesar de ser tan permisivos, el tema de las etiquetas, bueno, es algo que ha ocurrido porque nosotros lo hemos dejado pasar. Si veis algún ciclo de cómo trabajan los navegadores, la primera tarea que hacen uh-huh. es pensar que tú lo has hecho mal. Es corregir todas las etiquetas. Si te has dejado una cerrada, si algo no está donde no toca. Yo eso no me lo imagino en Java.
Hacen la corrección sintáctica de lo que se ha marcado.
Uh-huh. Claro, lo hacen tan accesible, ¿no? Que cometer errores forma parte del trabajo. Esto que no se me ocurre otra área donde esto trabajaría.
Por eso te decía que esa permisividad del navegador tiene también, ha continuado con lo que comentaba David. Vale, de acuerdo, hay framework que no tienes que escribir prácticamente, ¿no, David? No tienes que escribir ni una sola etiqueta de HTML. Ya te lo escupe todo el framework, ¿no?
Sí. O sea, tú, para que me entiendas, cuando tú utilizas, por ejemplo, una etiqueta para hacer un data table, por ejemplo, en Angular Material, la mayor parte del código, vale, sí, tú lo puedes generar, pero básicamente todo el resto del código que maqueta y que coloca eso, todo lo hace la etiqueta table de Angular Material. Bien es cierto, que esto sí está bien poder recordarlo, de que, por ejemplo, dentro del equipo de Google que se encarga de los temas de accesibilidad, usabilidad y demás, yo para mi gusto creo que de todos los frameworks visuales que hay, incluidos los de React, los de Vue y tal, es el que mejor soporta ese tipo de cuestiones. O sea, es el que mejor soporta la accesibilidad y es el que mejor hace los temas de usabilidad para poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es porque ellos son conscientes de que si tú utilizas ese tipo de componentes y no te vas a preocupar de nada más, o lo hacen ellos o hay mucha gente que no lo hace. Entonces, hacen especial hincapié y sobre todo porque ellos son muy conscientes de que los temas de accesibilidad son súper importantes para un desarrollo y más para desarrollos de masas como los que ellos hacen. Porque eso significa que alguien que utiliza Gmail, por poner un ejemplo, puede ser cualquier persona que puede tener cualquier tipo de discapacidad. Entonces, a ellos sí les interesa que todas esas personas estén soportados. Y sobre todo, no sé si sois conscientes, ¿no? Pero de los temas de accesibilidad en España tienen una cobertura legal. Es decir, tú si eres una administración pública, todas tus web tienen que tener un doble, un triple A como mínimo, ¿vale? Y luego, por el otro lado, todas las empresas que facturen más de 6 millones de euros al año están obligadas a que todas sus webs cubran también este tipo de accesibilidades. Y yo creo que la gente que hace esas webs no son conscientes o siempre se lo toman como algo, como algo que vale, que sí, que hay que cumplir, pero como que no lo tienen integrado dentro de los procesos de control de la calidad del
bueno,
servicio.
Pues, a raíz de los editores visuales, me recuerda mucho a lo que estás diciendo sobre que ellos ya hacen hincapié o casi te meten de forma transparente temas de usabilidad, ya que en muchos frameworks de backend justamente hacen lo mismo. No en accesibilidad, pero sí en seguridad. Como nadie va a cumplir estos requisitos, pues se los vamos a dar para abstraer, ¿no?, el trabajo y que sea mucho más productivo trabajar con ellos. Pero donde yo quería llegar es el tema de que hay algunos editores, como puede ser WordPress. Sí, he sacado la palabra, ¿eh? Estabais esperando todos esto.
Venga, dispara.
donde le da igual. No importa. Lo único que se quiere es algo visual. Es algo que sea editable. Si coges a un trabajador que está en una empresa de publicidad o trabaja con herramientas donde no tiene por qué trabajar con el HTML directamente, no sabría ni cómo implementarlo dentro de su plataforma. Ya no es un tema de formación, sino de capacidad técnica.
Y hablando de WordPress, ha habido ciertos problemas con lo que es la accesibilidad de Gutenberg, que no ha estado implantada. De hecho, ha habido muchos roces dentro de lo que es WordPress de cómo implementar algo en Gutenberg de forma que sea accesible, completamente accesible, que siempre ha sido, hay que reconocerlo, que WordPress siempre ha estado muy 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 encima de los estándares web y de que todo sea accesible dentro de su plataforma. Pero incluso Gutenberg, ahí se ve cómo hay una... Es verdad, existe ese roce, ese conflicto, aunque no sea un conflicto abierto, pero hay gente que quiere ir muy rápido con la construcción de páginas utilizando el framework de JavaScript. Y hay gente que tiene un concepto de la web mucho más sencillo, mucho más pausado. También es verdad que habría que ver en qué puesto estás tú, en qué liga estás jugando tú. Si estás jugando a una liga en la que tienes que hacer una aplicación empresarial muy cerrada y que no te importa tampoco el tema de estándares o el tema de accesibilidad, podría defenderse sin ningún problema. Y otra cosa, como decía David, que tú estás en un ámbito en el que tienes que hacer una página web o un sitio web para el 100% de la población y, por tanto, tienes que tener en cuenta esos requerimientos. Sí, David.
Sí, que lo que intentaba decir es que, claro, cuando nos centramos muy mucho, sobre todo en aquellos temas que tiene que ver SEO, ¿no?, que yo creo que ahí es donde WordPress ha dado la talla, ¿no?, a la hora de poder colocar contenido y que sea fácilmente buscable, ¿no?, por los buscadores, nunca mejor dicho. Sin embargo, la mayor parte de las aplicaciones que se desarrollan y que se ponen en marcha, por ejemplo, por aquí en España, no son de visibilidad pública. Es decir, son aplicaciones que se van a utilizar a nivel de intranet, donde todo eso que nosotros hemos estado diciendo de que sean usables, de qué tal, de que funcionen bien, que el HTML, que indexe, qué tal, da igual. O sea, no es relevante. Hombre, es relevante que una aplicación sea funcional y que sea usable, pero el tema de la accesibilidad a nivel interno de una empresa les da igual. El tema de que sea indexable, no les interesa que ese contenido sea indexable. Es decir, no son cosas que tú busques realmente cuando estás haciendo una intranet de una aplicación web con frontend o sin frontend, ¿vale?, que tú estás haciendo para que el Banco Santander sepa hacer el terminal financiero que está utilizan claro sus empleados desde la oficina. ¿Sabes? O sea, no es relevante. O sea, no les aporta un valor claro. Yo sí diría que el tema de accesibilidad sí sería muy importante de implementar, porque permitiría trabajar dentro de ese banco, por ejemplo, del Banco Santander, a personas que tuviesen algún tipo de problemas de movilidad, por poner un ejemplo, ¿vale? Y que yo creo que alguna empresa gorda, como puede ser el Banco Santander, sí debería de permitirse, sí se le debería de obligar, incluso en el desarrollo de esas herramientas a nivel interno, ¿no? Pero para una empresa pequeñita que prácticamente solamente lo va a utilizar a nivel interno, el típico ERP, típico programa de facturación, eso no lo van a colgar en ningún sitio. Nadie va a acceder a eso fuera del personal propio que ellos utilizan para hacer la facturación, la contabilidad o la gestión interna.
Vale,
¿sabes?
En este caso, David, doy la razón. Si es un software, bueno, además es que si no está en la intranet, menudo problemón de seguridad. Pero a mí personalmente sí me ha ocurrido dos ocasiones de que había que desarrollar una pequeña web, una intranet, que me dijeron desde el principio de que eso nunca iba a ser público. Y yo ahí, claro, yo me frotaba las manos pensando, guay, qué tecnología, qué JavaScript voy a utilizar aquí para que me genere todos los componentes. Pero luego fui cauto y digo, bueno, No vaya a ser que el cliente cambie idea, y cambiaron los dos. No, este panel solo será para los empleados. ¡Pam! Oye, que ha funcionado tan bien que hemos decidido abrirlo para que más gente pueda entrar. Pues menos mal que tomamos medidas. ¿Por qué quiero decir esto? Pues meter accesibilidad puede ser de que no sea útil fuera de la empresa, pero sí que puede ser que en algún momento las necesidades cambien, ¿no? Pues llegue, por poner un ejemplo, el sobrino del jefe que tiene algún tipo de discapacidad y quiere interactuar, o puede ser que cierta parte de la web o cierta sección deciden abrirlo al público y más vale estar preparado. Lo que pasa es lo que estamos pensando todos. ¿Nos van a pagar más por hacer esa página accesible o por hacer que las etiquetas sean suficientemente semánticas para que tenga un buen SEO o esté ordenado, esté con comentarios perfectamente preparado para otros desarrolladores? Ya es que jugamos entre la moralidad muchas veces y entre la profesionalidad.
Sí, por eso comentaba David el tema de la... Cuando comentaba David que legalmente se exigía, se forzaba a los organismos
de la legalidad
o de ciertas empresas. No, se exige. Que decías
y se
que
exige, la, esa ley no se ha derogado.
Tienen proyectos más pequeños, pero hay que reconocer que cuando una ley se quiere aplicar a todo el mundo, se aplica a todo el mundo. Por ejemplo, el control de horarios, que se ha aplicado ahora a todo el mundo, quitando perfiles de autónomos y cosas similares, empresas de cualquier tamaño están obligadas a hacer un control horario cuando hay empresas, la mayoría de empresas son pequeñas y están obligadas. O sea, quiero decir con eso que cuando hay voluntad de hacer algo, pues se aplica para todo el mundo y santas pascuas, ¿no? Eso sería... También otra cosa que veo muy útil en el artículo este de Pete Lambert es los consejos que da hacia el final, que me parece muy propio. Yo añadiría esos consejos, que los comento rápidamente, pero añadiría cuando, no sé si vosotros lo hacéis, pero yo también tengo costumbre cuando hago algún proyecto, me tomo la molestia de pasar algún validador de estos de HTML, estos como el validator RU o el de...
Sí, me acuerdo que tenías uno de CSS, que me llamó muchísimo la atención.
Bueno, yo entro en validator.ru, que es un... me gusta bastante cómo lo ejecuta, o puedes entrar en el de W3 Consortium, pero ahí... Por lo menos empiezas a ver fallos dramáticos de HTML, como por ejemplo lo típico, el decir no tengo imágenes con texto alternativo, no estoy cerrando ciertas cosas bien, estoy utilizando alguna etiqueta mal, me falta o me sobra algún atributo dentro de alguna etiqueta, cosas así que dices, oye, no está de más pasar de validador, y también te vas acostumbrando y te vas enterando. Yo el otro día, por ejemplo, en una página que realicé, pues introduje un atributo aria en SVG y me indicaba que, oye, mira, tío, eso no hace falta que lo pongas ahí si no llamas luego a la etiqueta en cuestión. Son cosas que dices, bueno, vale, pues lo he utilizado y veo que no se tiene que utilizar, con lo que vas aprendiendo también cómo utilizar las etiquetas y hacerlo bien, o darte cuenta, como explicaba antes, cómo la... Vaya, como no hay esa permisividad del navegador, la vas corrigiendo de alguna forma. ¿Cómo te fuerzas tú a escribir un HTML lo más correcto posible? Sobre todo por lo que estábamos comentando. Y dentro de esos consejos que daba este hombre, que los paso rápidamente, es primero que dice es que aprendas cómo estructurar un documento en HTML y que te plantees incluso ejercicios de ver, como por ejemplo un cartel o una página de un periódico, pensar cómo estructurarías eso en HTML, que visites también unos recursos interesantes, por ejemplo, lo que es el MDN, el Mozilla Developer Network, una documentación en español también bastante extensa, que leas blogs de gente que está involucrada con el tema de la semántica, de la accesibilidad web, que te acostumbres a ver el tema del código fuente en la navegador, que pases tiempo en las herramientas de desarrollo del navegador, que también da mucha información, y que sobre todo que hagas del HTML algo importante en los proyectos que hagas, tanto con colegas como tú decías antes, con clientes también y con colaboradores, que sepamos que eso es importante y que tenemos que compartir entre todos esa tarea, tanto, como decía David, la parte de front como la parte de back. Sí, David, dime.
Sí, yo lo que quería decir es que una vez que vas aprendiendo este tipo de cuestiones, hacer especial hincapié en la red de Mozilla, que es brutal la cantidad de información que tiene ahí, de soporte de los estándares y con guías y con consejos y ejercicios para poder practicar, creo que es muy importante el paso que estamos dando de la manera artesanal en la cual teníamos hasta hace relativamente poco tiempo de hacer las webs, a la manera de componentes a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú reutilizas un componente una y otra vez a la hora de hacer cualquier cosa, a la hora de arreglar una cuestión de temas de accesibilidad, la arreglas en un único componente. Sin embargo, si tienes que arreglar toda la web a la hora de presentar todas las cosas que tú quieres hacer, tendrías que irte página a página, sitio a sitio, plantilla a plantilla, donde utilices eso, e ir corrigiendo los consejos que te vayan dando los distintos validadores. Y aparte yo mencionaría también los validadores de los temas de accesibilidad. Aparte de los validadores de HTML y los validadores de CSS, también existen validadores de accesibilidad. Entonces es un ejercicio curioso pasarlo en empresas del IBEX 35, estos validadores de accesibilidad, y ver qué nota da. Y entran unas ganas de decir, oye, ¿conoces a un abogado bueno? Sí. Entran ganas. Sí, perfectamente. No sé si me explico.
Lo único que, ¿quién ejerce esa ley? ¿Quién luego tiene que exigir ese tipo de acciones? Eso es donde nos quedamos ahí las puertas. Eso sería lo que comentábamos antes. Oye, hay cosas más importantes en la vida para esas empresas que eso. Pienso yo, ¿eh? O sea, no.
Sí, pero esas empresas también tienen una responsabilidad social. O sea, muchas veces decimos de que las empresas Yankee tienen, pues como aquí dicen, ¿no? Que tienen fundaciones que se supone que destinan parte de sus ingresos para la mejora de la comunidad, ¿no? Y para la mejora de la ciudadanía. Eso yo creo que los ingleses se lo creen más y lo aplican más. Pero, no sé si me explico. O sea, es que tú tienes una responsabilidad social como gran empresa con la sociedad. Es decir, tú como gran empresa has obtenido tus beneficios extrayendo rentas de toda la gente que está trabajando de este país. Voy a poner un ejemplo de las eléctricas, que son las empresas más queridas de este país por todo el mundo, como todo el mundo sabe. Y esas empresas están obligadas a devolvernos parte de lo que nosotros le hemos dado. Porque sin nosotros ellos no serían nada. Entonces, por lo tanto, yo sí creo que esa responsabilidad social o esa ética empresarial tiene que cumplirse y tiene que aplicarse. Y si las empresas no son lo suficientemente éticas, siempre hay una ley, ¿no?, que les tiene que recordar de que tienen que cumplir con esos criterios. Porque cuando estamos hablando de cuestiones como la accesibilidad, estamos hablando del derecho de los ciudadanos a disponer de información, que eso es el artículo 20 de la Constitución. O estamos hablando, por ejemplo, de derechos del propio consumidor. Entonces, si una persona con una discapacidad no puede acceder para poner una reclamación a Iberdrola, por poner un ejemplo, están viéndose restringidos sus
y
derechos.
Y habría que hacer el ejercicio de pasar un día intentando acceder a ciertas páginas siendo como si una persona fuera ciega o tuviera alguna discapacidad, porque es un ejercicio que te abre los ojos.
Hace poquito un colega me pasó un plugin para ver la página web como si fueras daltónico.
Ah.
Fue muy gracioso porque me comentó si la última página que había hecho estaba preparado para daltónicos. Me enseñó. Pues
pásanos el plugin ese luego lo pondremos en las notitas.
Lo puse y bueno, hay como 8 filtros diferentes. Bueno, estuve viendo la página y por suerte la página que hice pasó ese test, pero luego por curiosidad nos pusimos a ver otras páginas y es cierto que no tenemos en cuenta
nada,
pero en absoluto. Y eso que hay plugins dentro de Photoshop, por ejemplo, que sí que te permite ir viendo cómo queda un diseño, ¿no? Con este tipo de discapacidades o problemas.
Sí, y aparte, y claro, voy a comentar una cosa que me pasó el otro día que me parece graciosa, es que es típico que cuando uno acaba un sitio web, digo porque me pasó el otro día, me río por eso, porque me pasó a mí el otro día, y es el hecho de que lo vi en un artículo, que os pasé también por privado, os pasé el artículo, y es que cuando uno termina una página web, lo primero que hace es que te das al rollo hacer una validación de velocidad de PageSpeed y todo
sí,
este rollo,
claro,
¿no?
Y sube el ánimo.
Y es lo que hice yo. Digo, hostia, qué bueno soy, he hecho una puntuación altísima dentro de Lighthouse este, sí, bueno, o de PageSpeed. Y lo digo porque a mí me pasó, es decir, ¿de acuerdo? Es que no hay una práctica de decir, bueno, pues no hay un test que tú te tires al rollo luego de te echas el moco de que, mira, he hecho un test y mi sitio tiene accesibilidad estupenda, ¿no? Y lo digo porque en ese artículo que indicaba antes, que explicaba cómo hacer un sitio completamente inaccesible, con una puntuación, con una puntuación perfecta de Lighthouse. O sea, sí. Y el tío es...
Correcto. O sea, es la página web.
Y es una página web que tú la puedes vender diciendo, oye, te he hecho la página web y fíjate qué puntuación saca en Lighthouse, la mejor. Y en cambio el tío demuestra con diferentes... El artículo no tiene pérdida, lo pasé y ya veo que os gustó. Y es muy divertido, sí, porque sí, echa mucha ironía a la parte esa de decir, mira cómo hago esto para que no se vea un pimiento, pero voy sacando una puntuación fantástica en el Lighthouse.
Vamos a contar uno de los trucos que hace, ¿vale? El primer truco, si no recuerdo mal, es hacer que body esté hidden. O sea, que no se vea nada dentro del body. Entonces, claro, tiene una velocidad de renderización brutal.
Claro, sí, sí. Sobre todo cuando juegas con la... También es verdad que muchas veces jugamos con el cambio de clases a través de JavaScript, sí, y todo ese tipo de cosas que a veces aplicas ciertos trucos, pero ni remotamente tienen la accesibilidad como objetivo, sino básicamente la visualización o la animación del contenido. Pero es total. Te empiezas a leer el artículo y te ríes porque en este artículo yo me reí el doble porque me pasó eso. Es decir, mira, por idiota, justamente te tiras al rollo con una cosa de estas y justamente la ves en un artículo como que es la cosa que no hay que hacer, ¿eh? Lo típico de...
No, pero es muy curioso que sueltes este tema porque es verdad que se ve muy bien a ojos de los compañeros que tu página tenga un rendimiento brutal, ¿no? Claro, se te ve como un grandísimo profesional, el amo, ¿no? Tienen que hacer ahí un panteón con tu nombre.
Qué bueno eres,
pero Andrés, es cierto que luego a nivel de accesibilidad pues se te ríen en la cara. Diciendo, mira, esto es canela fina.
¿No? Claro, correcto, pero porque esa prueba de Lighthouse, ¿no? Que me parece una prueba bastante buena, ¿no? Para saber cómo de bien está hecha una determinada web, es una prueba de tantas que tienes que hacer.
Sí, claro.
O sea, es una cosa es que la web cargue bien, que vaya rápido y tal, y otra cosa, por supuesto, es que tenga la funcionalidad que se supone que tiene que tener, ¿no? Porque si no, es una prueba por sí sola no significa nada. Es como decir, ay, mira, he lavado súper blanco la sábana esta que tienes allá, y con esta otra sábana que está hecha un desastre, esa ¿cómo la lavas, no? Claro, o sea que no podemos ser esclavos de las pruebas, pero bueno, sí tenemos que ser conscientes de que esas pruebas también tienen que pasarse.
Pero fijaros cómo puede ser también, yo no lo sé, imagino que sí, puede ser también un factor de diferenciación dentro de tus servicios. Si una persona puede producir una página correctamente accesible, ¿eh? o es especializado en esa accesibilidad, oye, pues mira, por lo menos tendrá un mercado, o se especializa, ya digo, en no es que sea súper especialista, pero sí que tiene una técnica que le permite hacer las páginas web de manera accesible por colores, por los contrastes, la legibilidad, los lectores de pantalla, todo ese tipo de cosas. Alguien que se preocupe no de hacer las páginas web más visualmente atractivas del mundo, pero sí las más accesibles, con lo que, oye, es una fórmula para generar una diferenciación dentro de tus servicios.
Sí, de hecho hay un estudio aquí en Valencia que hace páginas súper horteras y súper feas. Y son, yo creo que tienen monopolio. Porque son feas, feas. Pero creo los
¿pero
clientes...
¿Son feas y accesibles o directamente feas?
Desde mi punto de vista son feas. La accesibilidad no tuve el gusto. Pero bueno, están ahí. O sea, los clientes buscan ese estilo, ¿no? A pesar que a mí los ojos me lloren... Es pues uno más, es uno.
Ya nos pasarás el enlace para ponerlo.
No puedo. Si no,
te moja el foco.
En el siguiente episodio no estaré.
Bueno, David, ¿alguna cosa más que aportar en el mundo de HTML?
Sí, yo lo que quiero decir es que para lo del tema que decíamos de la accesibilidad y usabilidad y tal, es que ese se supone que sería el perfil que tendría que tener ese maquetador web. O sea, de ese tipo de cosas es un perfil profesional. O sea, el que tiene que ver cómo cuál es el HTML que genera, qué es lo que se supone que tienes que hacer, qué es lo que tienes que conseguir, cómo puedes meter esas etiquetas de usabilidad, ¿no? Atributos área, el cómo hacer que esa web sea perfectamente usable, que pueda cambiar el flujo de trabajo de la aplicación para que con menos pasos haga las mismas cosas que tienes que hacer. Es decir, todo ese tipo de cosas que un programador, lo siento mucho y lo tengo que decir desde ya, no tenemos la visión, ya no te digo la estética, Porque si tú has visto alguna vez algún programador de backend ser capaz de poder elegir unos colores de manera adecuada, me lo presentas porque seguramente sea una bellísima persona, pero es muy rara de encontrar.
No. O sea, Andros, te presento a David. David te presentó.
Eso es. Pero no suele ser lo habitual. No. Es decir, muchas veces yo, dentro de las clases, yo me río mucho con ellos de decirle, voy a enseñaros un sitio donde puedes enseñar a cómo combinar colores, ¿sabes? Y dicen, hola, mola un montón y tal. Digo, ya. Pero aún así la usarías y la página web quedaría fea. Pero es lo que te intento decir. O sea, ese gusto estético o esa manera por la estética de ver que una página web quede bien, ¿vale? Nosotros somos de la elegancia del código, no de la elegancia de la presentación.
David, te doy toda la razón del mundo. Porque científicamente está demostrado que las áreas del cerebro que están relacionadas con todo el tema técnico de la lógica y del gusto no son iguales. Por tanto, no se puede ser un superhombre. Y por eso existen tantos software, ¿no? Que genere paletas de colores.
Sí. Y además, eso se suele también relacionar con la vestimenta que lleva la gente que se dedica al backend. No son gente que viste muy bien, ¿no? No son los más elegantes de la oficina.
No, yo no sé a qué te refieres exactamente. Yo he visto con camisa, corbata, normal y corriente, lo único que no conjunta nunca nada, ¿sabes? O sea, yo es algo que tengo súper asumido. ¿No?
Hombre, yo he visto de Bellas Artes también cada tío que digo, madre mía.
O sea, también hay verdad que hay muchos.
No, vamos a ver, ¿vosotros habéis visto las fotos de Matías Duarte?
Pero...
¿Sabéis quién es Matías Duarte?
No sé quién es.
Matías Duarte es el vicepresidente de diseño de Google, ¿vale? O sea, yo os recomiendo encarecidamente a todos aquellos queridos oyentes, por favor, poner en Google Matías Duarte y decirme si sí o si no, tú cuando ves la foto dices, es una persona creativa. Una flores en las camisas que dices tú en BBVA no trabajas, ¿verdad? O sea, no, o sea, es brutal, os lo juro, ¿sabes? Esa persona con esas camisas y es vicepresidente de Google. ¿Os imagináis a un vicepresidente de Telefónica con esas camisas? Yo os diría...
Parece que ahí el hombre, por lo menos, seguramente liga más en la oficina que otros, ¿no? Porque si es vicepresidente de Google, además viste molón, seguro que triunfa en la oficina.
Bueno, nosotros tenemos a Chema Alonso, que especialmente a la hora de vestimenta no es lo más formal.
Caja fuerte. Y otra cuestión es que por eso que decías tú de lo de Google, sí que creo que hay un ranking de los tíos o personas peores vestidas de Silicon Valley, ¿eh? Porque tú ves, por ejemplo, a Elon Musk y el tío va siempre como un muñeco. Pero tú ves a Mark Zuckerberg, macho, y el tío, unos vaqueros y una camiseta. ¿Qué es lo que le pasaba también a Steve Jobs, que siempre iba vestido igual, con unos vaqueros y unas zapatillas y un jersey de estos de cuello alto?
Creo que nos estamos alejando del HTML.
No, está claro.
No, estábamos hablando de la presentación de los datos.
Está relacionado.
Todo está relacionado.
Bueno, lo que tenemos esta semanita, nos hemos preparado cada uno por nuestra cuenta la sección radar para aportar dos recursos de interés a la sección radar. Así que tenemos, como somos tres, cada uno dará un par de recursos y empieza el señor Fenollosa. Andrés, ¿qué tal?
Me ha tocado. Pues a ver. Y además... claro, por orden alfabético. Bueno, a ver. Yo he traído dos cosas igual que vosotros. Espero que hayáis cumplido vuestra parte del trato. El primero es una herramienta. Si yo os pregunto dónde se puede instalar Mac OS, ¿dónde me diríais que se puede?
¿En una máquina virtual o en un Mac, claro.
En un Mac. ¿Y tú qué dices, David?
La gente me ha dicho que lo instala en cualquier cosa menos en un Mac, pero porque yo estoy un poco ahí constante con el rollo de los Hackintosh y tal, que me parece una gozada, pero vamos, o sea, yo normalmente cuando lo tengo que instalar para dar clases lo tengo que instalar.
Vale, pues sabes si que jugar los dos.
Venga,
se puede en todas partes y gracias a la tecnología del software libre de Linux, ya que gracias a una herramienta que han desarrollado que se llama Mac OS V M, si ya diréis, de Virtual Machine, en QMU, es que unas siglas, acelado por KVM. Ahora
el nombre
mismo,
cojonudo.
Sí, es bueno, pues elegimos colores igual de bien. Se puede instalar en un PC. O sea, estamos, y encima directamente de los repositorios o de la página oficial de Apple. O sea, que podemos decir que han sacado una herramienta la cual te permite instalar de forma pseudonativa un Mac automáticamente en un PC, por lo que si esto continúa igual, podéis tenerlo donde queráis.
Vaya.
Y este...
O sea que podemos utilizar QEMU con KVM para ejecutar una máquina virtual con
Exacto.
MacOS, ¿no? Si no te he entendido mal.
Que...
Perfecto, gracias.
O sea que sí. Y el segundo recurso que he traído es por he estado investigando un poquito maneras de poder extraer información de un blog, y vosotros me diréis, pues por RSS, ¿no? Por el FED. Pero no siempre se puede, ya que muchos artículos los dejan cortados, ¿no? Y viendo un poco por la red, me he dado cuenta que había una compañía que sacó un software llamado Mercury Parser, capaz de leer una página web y sacar de ahí el contenido valioso. Lo que sería un pocket, ajá, para que nos entendamos, pero un cliente. Un cliente, vale, donde tú le das la dirección y te da en un JSON toda la información que tú necesitas. Uh-huh. Autor, el contenido, las categorías, todo bien formadito, y con eso ya haces lo que quieras.
¿Y es código abierto o
código
tiene abierto?
Era privativo, la empresa cayó y han liberado el software, ya, como pasar. Tendría que hacer todas las empresas. Y cedo la palabra a mi compañero David.
Venga, David, ¿qué tienes por ahí? Cuéntanos.
Bueno, yo voy a tener un pequeño problema, creo que lo hemos comentado antes fuera de micro, que es el tema de que, claro, yo no me he escuchado los 106 podcasts anteriores. Bueno, el 106 sí me lo he escuchado, pero muchos de los anteriores, ¿no? Entonces, es posible que yo repita las herramientas, entonces yo me voy a tirar a la piscina y vosotros, si ya lo hemos dado, pues ya me lo iréis diciendo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con una herramienta que es un SaaS, es decir, es una herramienta que tú puedes contratar online directamente para hacer lo que tú quieras, que es Blazemeter, con Z, que es una herramienta que inicialmente empezó pensada para hacer pruebas de carga. Lo que se denominan pruebas de carga son las pruebas que te dicen cómo de rápido, cómo de lento funciona una determinada web a la hora de cargar, ¿vale? Y que, bueno, le han ido añadiendo nuevas funcionalidades a lo largo de los años, como por ejemplo que las pruebas de funcionalidad con Selenium, con WebDriver, las puedes llegar a incluir, y desde el principio lo que han tenido es que puedas meter pruebas con JMeter, que es la herramienta típica, ¿no?, que utiliza todo el mundo para sacar las métricas de rendimiento de cómo está funcionando una determinada web con múltiples usuarios simultáneos. Entonces, la verdad es que es una herramienta que está muy bien, a nivel de precios no se va demasiado de la mano. La parte gratuita creo que te dejaba hasta, bueno, no sé si eran 5 o 50 usuarios simultáneos haciendo peticiones ahí a saco, que está muy bien. Entonces, para meterle caña a un sitio web que tienes tú montado para ver cómo puedes responder y que no se caiga con soplarle, pues fenomenal. Es una web que es muy interesante y que yo suelo recomendar habitualmente. Y luego, el segundo recurso que os recomiendo es más de un tema de temas de backend. Específicamente de los frameworks de Spring, que se denomina Spring Web Flux, que dices tú, qué nombre más chungo, ¿no? Vale, pero tiene su cosa, porque lo que trata de hacer es que convierte en una web reactiva. Gracias, Daniel, por la publicidad que te estoy haciendo todos los días en clase, cada vez que me toca dar este tema. Entonces... lo que intento hacer a efectos prácticos es, pues eso, que lo que te hace es que es un software para backend, que lo que te permite hacer a efectos prácticos es que te permite que toda tu programación sea asíncrona. Es decir, que la manera de gestionar las peticiones de la web por parte del servidor sea asíncrono, y luego dispone de un conjunto de repositorios. Los repositorios, si no lo sabéis, por parte de Spring Data, son los que te dan acceso a las bases de datos. Entonces, si vas a acceder pues, a bases de datos como Mongrel, Cassandra, Redis, etcétera, también permitan hacer peticiones de manera asíncrona. Y bueno, pues esto lo que te permite es que una aplicación tradicional que tú tienes hecha con Spring, lo que te deja es transformarla a una aplicación reactiva, y que a partir de ahí, pues lo que te hace es que te mejora mucho el rendimiento del servidor. Pero claro, tendrías que cambiar el modelo de la base de datos y tal, para que si en vez de una base de datos relacional, lo hagas con una base de datos de estas.
Es que tiene todo muy buena pinta. Y de hecho, el enlace que marcas aquí de la documentación acaba con web reactiva. Es web reactiva. O sea que Dani, le han copiado, te han copiado el nombre a esto de Spring.
Es una gran referencia.
Un par de recursos bastante buenos, bastante técnicos. está muy bien, hombre, está muy bien que haya variedad.
Todos los míos
que,
eran así, así de chungos.
Era
todo
gatitos, perritos, o sea, que necesitamos equilibrar.
Venga, yo voy con los míos. El primero es una librería de JavaScript que se llama Brownies y es está.
Qué rico suena.
Sí.
Explico. Y te dejas hacer postres mandados
desde JavaScript. No me digas más. Esto está hecha por Francisco Presencia, que yo tuve el placer de tenerlo aquí en mis inicios en el podcast, a Francisco Presencia. Y él tenía una librería bastante fácil de utilizar, que era cookies.js. Y cookies.js te permitía lo típico de poner cookies, gestionar las cookies, borrarlas. Pero ahora ha actualizado esa librería y la ha llamado Brownies, y te permite gestionar cookies y manipular lo que es el objeto de almacenamiento del navegador con el local storage, el session storage. También tiene una cosa que se llama permitir suscripciones, que te permite escuchar los cambios que se producen en los objetos del navegador, con lo que súper completa. Yo la integré para probarla en la última página web que hice, solamente para la parte de cookies, y está fenomenal. Todo lo que hace Francisco es una pasada. Brownies.js, ahí dejo.
Oye, pues esto lo investigaré, porque el tema de que esté escuchando los cambios y tal.
Mola. Échale un vistazo porque merece muchísimo la pena. Y tenemos como segundo recurso una cosa que para darle visualización, calidad a la página, la visual, y es para hacer el típico grid de cascada. Esto es lo que es el Mansory, que es el más actual es el de David de Sandro, que es el Mansory, el más conocido, el más cargado. Y esto es una sencilla combinación de Flexbox, ¿de acuerdo? De CSS con Flex y también un poquito de JavaScript para hacer precisamente eso, una disposición en cascada, rollo Pinterest, para que nos aclaremos. Fácilmente tú colocas el HTML, le pones la clase adecuada y sencillamente le das a inicializar el JavaScript en la página y automáticamente él hace el layout de la página para hacer, por ejemplo, galerías de fotos o una presentación así atractiva con tarjetas. Me ha gustado. La verdad es que tengo que reconocer que no lo he utilizado todavía, pero para algún proyecto que requiera alguna cuestión visual o alguna.
No, además estoy viendo que es hiper sencillo de utilizar. Es abrir una etiqueta, meter las imágenes y el trabajo.
Y también me acordaba que tú una vez me enseñaste una que hiciste con Grid Layout, que estaba muy bien, porque también hiciste una cosa. Porque no lo he comentado, es importante eso. Y es que esto es responsive también. Tiene la capacidad de que tú indiques los puntos de ruptura a qué punto de ruptura quieres jugar tú en columnas y te lo va organizando. Y efectivamente, me estás enseñando ahora cómo con Grid Layout también hiciste un.
Sí, lo que pasa es que esto estaba limitado porque estaba hecho solamente con CSS. Entonces, siempre ibas a tener la misma forma de romperse, ¿no? Al menos al principio.
Sí. Esto pero bueno, está fenomenal. Lo digo porque.
Lo sé.
Yo lo estoy probando ahora y va muy bien, ¿eh? Lo estoy probando en el navegador, bajándole la anchura a todo lo que me deja, y el chico responde perfecto.
Sí. Creo que hay que darle la altura, ¿de acuerdo? Pero ahí dejo el recurso. O sea, me parece. No lo he probado, lo tengo ahí pendiente para algún proyectito así que tenga que utilizar alguna cosa como una galería o algo así especial.
Eso para un componente tiene que ir.
Pues bueno, señores, con esto ya terminamos el episodio 107. ¿Alguna cosa más que añadir?
Nada más, yo creo que vamos a dejar mucho material para que la gente estudie.
Sí, joder, pues si al final entre cada uno ponemos dos enlaces, nos vamos a acabar el internet. Nos vamos a pasar.
Menos
internet.
Mal que solo íbamos a hablar de HTML básico y corriente, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias a todos por escuchar el episodio 107. Recordaros que siempre estamos encantados de recibir vuestras aportaciones, valoraciones o reacciones en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast. Sabéis que tenemos redes sociales, tenemos Twitter, tenemos la página de Facebook que tengo que actualizar porque si no Facebook te echa la bronca, y tenemos también un canal en Telegram donde ponemos las actualizaciones del programa. Por supuesto, agradecemos a la Escuela Idecrea, a la Escuela de Artes Digitales y Diseño Web en Valencia, su colaboración por dejarnos estas instalaciones y todo el material que nos brinda. Os emplazamos al próximo episodio de República Web, que será el 108. De nuevo, muchas gracias por escuchar el programa y hasta el próximo episodio.
Portaos bien.
Adiós.
Gracias, Dani, por los comentarios. Hasta luego.